El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, y los teléfonos abiertos 693-460-489 y la línea abierta 96072-9021. Y mientras estamos asistiendo al circo que nos ofrecen los políticos constantemente, la gente no puede acceder a una vivienda, no sé si va a poder llenar con lo mejor o no la despensa y la nevera. No sé si la gente ha comprado, por ejemplo, el marisco en noviembre y lo ha congelado. Y no sé si todos los niños van a poder tener, o a Papá Noel va a traer muchos regalos o a algunos les va a traer pocos. Mariano Navarro es psicólogo clínico. Buenas tardes y bienvenido en este mundo cruel en el que usted y todos los de su
calaña
tendrán muchísimo trabajo, ¿no?
Sí.
Hombre, ¿Cómo vamos a tener nosotros la salud mental, todo el mundo? Si es que esto cada vez es un despropósito.
Mira, has dicho antes una cosa que es muy interesante. Yo daría pie a un debate entero, ¿no? Dices, estamos en el mes de la alegría, ¿no? Creo que has comentado algo así, ¿no? Pero realmente diciembre también es el mes de la tristeza, Marina, de mucha gente triste por diferentes circunstancias, hacen que la Navidad no sea una fecha alegre ni deseada para muchos, empezando por aquellos que han tenido pérdidas pues familiares y van a ser las primeras Navidades, como también para muchas personas que, como bien dices, no van a poder llenar ni la mesa con comida por las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos y cuántos niños que se van a quedar sin regalos. Toda esa parte que es una realidad social parece que en estos momentos y en este mes en concreto parece que la dejamos en un segundo plano, pero creo que es absolutamente real y lamentablemente triste.
Sí, Luis Arquillos, exdiputado por Valencia. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues bien, ya esperando la Navidad. Y muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mariano, ¿no? Pero yo creo que es precisamente en Navidad cuando se notan aún más esas diferencias, porque es el mes, en teoría, la época del año de la fraternidad, de estar más unidos y de afrontar con otra visión más, pues por todos estos problemas. Y yo creo que por eso destacan aún más lo que acaba de decir Mariano, que es verdad.
También se acaba un año y empieza otro, y es, no sé si momento de deseos o de
quemar. De propósitos, ¿no?
De propósitos, ¿no? Sí, de dejar atrás cosas y con el nuevo año parece que.
Bueno, los propósitos siempre son los mismos. Me voy a apuntar al gimnasio, voy a aprender inglés.
Bueno, menos mal que hay más contertulios, además de Mariano, porque si no todos ustedes hoy, pues nada, no sé dónde se irían. Andrés Fernández es politólogo. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Me va a dar alguna versión de la Navidad en la línea de Mariano o va a subir la audiencia un poquito, por favor?
A ver, a mí me gustan las Navidades y creo que también hay que reivindicar no solo la familia, sino también la familia escogida, ¿no? La familia elegida, que creo que también es muy importante y que recordar que no solamente estamos aquí la gente que somos de este país, también hay muchas personas que vienen de otro país y que también eligen pues familias aquí y hacen pues nuevos lazos, nuevos vínculos, y también es bonito celebrarlo con ellos.
Y se tienen que, si tienen diferentes religiones, se tienen que...
Bueno, hay historia.
¿Cómo celebran la Navidad, no?
Claro. Bueno, pues se la celebran. Ten en cuenta que la Navidad es la natividad de nuestro Señor, el nacimiento de Jesucristo.
Tony Carrión es cantautor. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. A ver, primero la Navidad celebra el nacimiento del Dios solar sobre... Sí, es así.
El Dios solar.
Sí, el Dios sol a partir de estas fechas... Los días empiezan a ser más largos y, por lo tanto, como si dijéramos, se plantea la batalla entre la oscuridad y la luz. Entonces, es algo que viene en todas las tradiciones, o sea, no solamente los cristianos. Y luego, por otro lado, la Navidad hoy por hoy es como muy bien habéis comentado, de tocándolo por encima sin entrar dentro, es una fiesta de consumo. Es una fiesta de consumo donde se supone que lo que se celebra, que es el nacimiento del Dios del amor, pues se queda totalmente de lado para pasar a ser lo que depende de tanto tienes, pues tanto celebras o tanto no celebras, ¿no? Luego estoy muy de acuerdo con que la Navidad, cuanto más mayor te haces, más dura se convierte, ¿no? Porque más aparecen las ausencias, los que no están, ¿no? La gente que... que cuando eres un niño estaban a tu alrededor y luego ahora llegas y te encuentras que falta padre, falta madre, falta mucha gente que es muy importante en tu vida, ¿no? O ha sido muy importante. Para mí, tengo escrito un cuento que dice: maldita fiesta del turrón cuando no tienes casa donde ir ni donde venir, ¿no? Entonces pienso que ahí se resume. Lo digo por lo de a casa vuelve por Navidad, ¿no? Hay mucha gente que no tiene esa casa donde volver, ¿no? O esos brazos abiertos que te esperan, y no deja de ser una lágrima, por decirlo de alguna manera, intentando ser poeta, no deja de ser una lágrima ver el anuncio en la televisión y ver que tú estás solo, ¿no? Y dices, bueno...
Mucha gente sola en Navidad, lo que decía, claro, Mariano también.
Sí, exacto.
Pero también lo que decía Luis, es también la gente es más solidaria, que muchas veces dicen, no se tiene que ser solo solidario o generoso en Navidad, ¿no?
Es puro teatro. Yo creo que es pura fachada, puro teatro. Porque si tú realmente eres solidario todos los días. Y te preocupas del otro todos los días. Entonces es una forma de autolavado, ¿no? Es un poco autolavado. Decir, ¿no? Yo como es Navidad ahora, voy a ser mejor persona, pero cuando pase la Navidad voy a seguir siendo...
Yo conocí a un contertulio muy conocido por todos. Si le dijera el nombre, que obviamente no lo voy a decir, todos lo reconocerían la cara. Que trabajamos con él algunos años, era contertulio de una tertulia de un programa de televisión. Y me impresionó mucho que él llevaba a efecto, sienta un pobre en tu mesa en Nochebuena. Y él vivía en Madrid y entonces cogía un indigente de la calle, lo subía, lo duchaba, le vestía y lo sentaba en Nochebuena y lo hacían
Hay una película sobre
eso. Sí, hay una película, me estaba acordando yo.
Pues eso no era una película, este señor lo seguirá haciendo porque...
Mantenía algún, sin restarle mérito, pero entenderlo. ¿Mantenía algún tipo de contacto luego o tal o no era...?
No le pregunté, la verdad.
Solo ese día.
Nada más terminar de cenar una pantalla a la calle.
No lo sé.
Que por eso a lo mejor a partir de ahí tenía un... cierto cuidado o contacto con él, no sé.
Entonces tenía que tenerlo porque cada año sumaba uno.
Es que claro. Entonces todo un poco entonces columno lo que decía Tony. Es como así que bueno soy, esta noche le he dado de comer a...
No sé, decía que era creyente, entonces esa noche le daba de comer.
Yo, mira, hace...
Y lo vestía y no sé qué, no sé cuántos.
Hace 3 años...
Y también la persona que estaba en la calle, también pienso, porque siempre tenía una persona que subía, no sé, pues subiría al hombre, no sé.
Marina, permiso. Hace 3 años, los Amigos de la Calle es una organización que da de comer a gente que vive en el río, gente que no tiene medios. Y entonces en Nochebuena...
¿Les hacen cenas especiales en esos lugares?
En Nochebuena les hicieron una cena un poco especial, ¿no?
Claro.
Entonces a mí me invitaron para ir a cantar para Muy ellos bien. En Nochebuena. Y no me atreví.
¿Por qué?
Porque me pareció tan falso. El hecho de a una gente que necesita todos los días el ir a cantarles yo 2 canciones cuando al día siguiente iban a seguir viviendo en el río. No pude, me fui. O sea, y lo digo con mucho temor, ¿no? Porque no pude. A la persona que me invitó, se llamaba, bueno, murió, Lola. Le dije, mira, Lola, me voy. Y dice, oye, pero no vas a cantar. Digo, no puedo. Digo, ¿qué les voy a cantar a esta gente?
Pues villancicos, oiga.
Digo, con la cara de sufrimiento que tienen, ¿qué les voy a cantar yo desde mi posición de cantautor de las narices, ¿no? No, me parecía que por respeto no debía cantar.
Y es que creo que con el tema de la solidaridad hay siempre un debate muy importante de fondo, ¿no? O sea, es esto de, ¿vale una vez al año y ya me doy la palmadita en la espalda o hay que estar colaborando activamente, como decía Tony? Yo creo que en general, para todas las causas sociales de cualquier forma, un esfuerzo siempre es valorado. Y siempre lo explico cuando doy algún taller con la metáfora del huevo y el bacon.
Es que yo creo que por lo menos lo hace una vez el que hace, no sé.
Claro, el huevo y el bacon lo explica muy bien con el límite de la solidaridad. Con el límite de la solidaridad. Es el hecho de que tú quieres desayunar huevos con bacon y el esfuerzo de prepararlo no es lo mismo para una gallina que para el cerdo. Una gallina pone el huevo. El esfuerzo de poner el huevo es ese, simplemente la gallina sigue viviendo, está perfectamente bien. En cambio, para el cerdo tienes que matarlo. tienes que precisamente matar al cerdo. En cambio, la gallina simplemente pone el huevo. Pero al final el resultado, el huevo con el bacon, sigue siendo el mismo. Y lo importante aquí es que al final con la solidaridad es lo mismo. Cada persona va a ir aportando lo que puede. Y es cierto que ojalá todo el mundo aportara todo, pero el hecho de simplemente aportar ya cuenta. Porque si el resultado es el mismo, que la acción solidaria al final se lleve a cabo y existan personas que se puedan ver beneficiadas, es mi perspectiva que creo que es mejor. Y al final, si ponemos el foco como en lo que dice Tony, y no con efecto de cargarte o ir contra ti, lo que dice Tony, la gente se sentiría lo suficientemente mal como para no hacer una pequeña acción. Tampoco hay que pedir a la gente que esté constantemente sintiéndose mal. Creo que el hecho de hacer una pequeña acción puede motivarle a después poder hacer otra, y así poco a poco implicarse poco más, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ojalá todo el mundo se vuelva un poquito más solidario, pero cada pequeña acción hace montaña, cada grano de arena hace montaña.
¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que sí, que esas buenas acciones hay que tenerlas en cuenta y hay que hacerlas, y está en la voluntad de cada uno, porque desde luego estas personas desfavorecidas que no tienen nada durante el año y son unas fiestas señaladas, unos días muy señalados, donde quizás, seguramente, va a aumentar aún más su desesperación, su soledad, su no participación, ¿no?, del resto de este consumismo que hablabas antes, Tony, del consumismo y demás, pues hacerles pasar una noche es como integrarles, una noche me refiero a hacerles pasar una noche o varias noches, o hacerles ver que la Navidad está también con ellos, que hay gente solidaria, que hay gente que, pues bueno, hay quien va a repartir esa noche, va a repartir
sí,
comida, ¿no? Porque
verdad.
Hay concejales que van a repartir sí. comida y, en fin, y algún gente empresaria.
Regalos también para,
y demás,
para
o regalos
los niños.
Para los niños. Yo he repartido regalos a los niños, ¿no? En Navidad los he llevado al parque, hay una asociación, en fin, que tiene niños y se les lleva al parque, y lo primero que decían los niños, me acuerdo un niño, es que decían sus padres, por desgracia, pues estaban presos, ¿no? Y recuerdo un niño que cogió la caja y dice, no lo voy a abrir porque quiero abrirlo con mis padres. O sea, que se les ve ahí, pues eso, tú como solidario, como persona solidaria, la verdad es que se te granula la piel, ¿no? Ver a un niño que estaba queriendo a sus padres, aunque estén no sabe realmente dónde están sus padres, y lo que quiere es compartir con ellos. Ay, estaba tan entusiasmado que quería compartir con sus padres. Bueno, pues eso es la solidaridad. Y con los mayores, pues lo mismo, cuando van a un centro de acogida, un banco de alimentos, o que se les dé esa noche un menú especial, como se les da, y se les reparte, y incluso se les enrolla en el cuello una guirnalda de estas de Navidad, pues se les pone un gorrito de esos, pues se les hace felices.
Claro.
Yo creo que les hace felices,
sí,
porque les
sí.
haces partícipes de un momento que para ellos es especial, y al día siguiente lo comentarán, y esa noche pues comerán, seguramente es un menú especial, pues comerán algo mejor que el resto de días, ¿no? Y yo creo que la solidaridad hay que tenerla no solamente desde las instituciones, sino también a nivel personal, a nivel particular de cada uno. Esa es la verdadera solidaridad y lo que cada uno debe demostrar también en estas fiestas que son señaladas, precisamente, que es lo que he dicho al principio, es una fiesta, son unas fiestas de solidaridad.
Eso, para mí, sin ser ni mucho menos criticable, yo creo que se ajusta más a la definición de caridad que a la de solidaridad. Que ya digo que no es criticable, o sea, la caridad como concepto, pero es asumir que alguien que no tiene nada, pues a lo mejor eso, darle una cena que intentar cambiar algo para que esa persona, que ya sé que cada individuo no podemos cambiar la situación, en muchos casos muy compleja, de gente que vive sin hogar o de que tiene grandes problemas. Y ya digo, yo creo que eso apunta más, que no es criticable, más al concepto caridad de los que tenemos la suerte de tener así casi un detalle con alguien que hace reflexionar también lo que decía Andrés. Pues mejor eso que nada, probablemente sí. Pero yo cuando decías, ya digo, no es criticable, pero me ponía en eso, de alguien que vive, por ejemplo, sin hogar y le das una cena, le pones, yo qué sé, un matasuegras o un antifaz, me parece hasta casi frívolo, pero si esa persona pues, se siente mejor
sí,
en ese microsegundo de su vida,
pues
claro,
mira, piensa en todos los internos que están en una prisión, piensa en todos los internos menores que están en un centro menores, piensa en todos los niños que están en un centro de acogida, piensa en toda esa gente o en todos los que viven en la calle. Que también es así. Si a todos los tratas por igual, es caridad que a un preso se le alimente de una manera especial un 24 por la noche, un 25 en Navidad, Pues hombre, yo creo que no, que es tener una deferencia y es acercarles precisamente lo que es la Navidad, acercárselas a ellos y que lo hagan ver. Claro que una persona a nivel individual no va a solucionar nada, el problema va a seguir existiendo seguramente, pero por lo menos ese día se le olvida.
Yo esa noche que comento, te dejo hablar, Mariano, esa noche que comento yo participé, o sea, hice de cenar, puse platos, quité platos, o sea, hice todo lo que pude aportar, pero cantar no pude. O sea, el cantar, digo, es que además le digo, ¿qué canto yo a esta gente? Esta gente que está viviendo verdaderos dramas en su vida, ¿no? Cuando al día siguiente van a seguir con su drama. Digo, ¿qué les puedo cantar? Digo, es que no les puedo cantar nada. O sea, es mi punto de vista,
¿eh? Sí, sí, claro, claro, respetable.
Yo ahora, al escuchar a Luis, cuando estaba hablando de las cenas especiales, que en algunos lugares, pues bueno, en Navidad se aprovecha, ¿no? Como en la cárcel, por ejemplo, estaba pensando que si nos estuviera, a lo mejor es posible, ¿no?, que nos esté escuchando Ábalos y Koldo.
Y me los imagino
cayéndole una lágrima sincera, cayéndole una lágrima diciendo, ¿qué nos darán para cenar esta noche?
Claro, lo van a pasar ahí, ¿no?
Eso no es tan en Soto del Real.
Sí.
De hecho, estaban diciendo que es su cumpleaños.
Ahí
y que,
es donde están todos los peperos, ¿no?
Y ha declarado, ha estado diciendo alguna todos. Cosa. Andrés, ha estado diciendo alguna cosa, además.
Sí, 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 vamos, está el temita calentito. Yo creo que el Soto del Real últimamente está convirtiéndose en un patio de colegio. Van a de repente...
Notallito, ¿no?
Sí, van a de repente ir al patio y decir, no, tú me has robado, no, tú me has robado. Y se van a empezar a tirar notitas, van a empezar a, no sé, los abogados a ir a jugar a la pelota al patio también. Va a estar divertido, las Navidades van a ser divertidas. Yo me imagino en la mesa de Navidad... A José Luis Ábalos, a de repente, imaginemos que van a la cárcel, ¿no? A Koldo, a Santos y tal, ahí teniendo la cena de Navidad, repartiendo chistorras y se iban a poner finos filipinos, la verdad. Solo faltaba Víctor de Aldama por ahí pasándose, a lo mejor tirando huevos a lo Grinch de Navidad, no sé. Van a ser unas Navidades divertidas. Por cierto, el PSOE estas Navidades las tiene calentitas, que ha salido una encuesta de 40DB que bueno.
En fin. ¿Qué dice el del PSOE?
Bueno, primero y principal, que me sorprende, que el líder mejor valorado sea Pedro Sánchez, me sorprende.
¿Pero eso qué? ¿Eso dónde?
40DB, 40DB.
¿Qué lo ha hecho el CIS?
40DB, una consultora.
¿En 13 Rue del Percebe?
Sí.
Sí, sí, sí. Y segundo, que el segundo líder más valorado, y esto sí que es un toque de atención para el PP, es Santiago Abascal, por encima de Feijóo. Sí, sí. Es curiosa. La encuesta es bastante interesante, los datos que refleja, y que el PSOE está perdiendo tendencias. O sea, la izquierda ahora mismo está en un momento difícil. Así que regalitos de Navidad para Extremadura, que recordemos que el 21 de diciembre tienen elecciones. Y probablemente María Guardiola vaya, si no a mayoría absoluta, casi absoluta. Así que bueno, el regalito va a estar caliente en Génova y en Moncloa no sé cómo lo van a recibir. Pero vamos, que vayan...
Ahora los cachorros de Vox les han pillado, ¿no?
Están ahí, sí, está la cosita
divertida. ¡Hombre, el tema aquí no está con tertulia!
¡Cada un giro! ¡Ah, uno habla de lo que le da la gana!
¡Haber sacado Ábalos!
Un giro dramático.
¿A qué se refiere?
A las juventudes de Vox, que al jefecillo le han pillado, o sea, con chanchullos de meterse el dinero en el bolsillo.
Traducción, Jordi.
Sí, a ver, que han dimitido. Gracias. Varios cargos de Revuelta, que es la organización juvenil de Vox, acusando, aparte de los mandos, de efectivamente dinero que iba destinado a otras cosas.
A la Dana, por ejemplo.
Por ejemplo, iba para financiar el partido y para...
Lo he leído.
Y que, diríamos, han cortado los lazos con...
Cuando muchos decían, la corrupción solo queda Vox. ya empieza también a salir.
También le digo, no es la primera persona de Vox que sale, que ya van pasando años y van saliendo varios escopetados que no hablan bien del férreo mando que ejecuta la dirección.
El este de los Monteros no estaba hablando hoy del jefe también.
Ese ahora está nadando entre dos tierras. Pero bueno.
Antes has hecho una pregunta de que la política de este país da pena. Da pena. O sea, eso siendo generoso, por poner un adjetivo generoso.
Siempre se ha dicho que el que sube al poder, da igual el color que sea, al final...
Pero...
Cuando
eso es triste,
mete
que
mano
sea
en la caja.
Porque
al final mete mano en la caja. Eso va con el ser humano.
Cuando
Mariano.
Yo era jovencito.
Yo no creo que vaya con el ser humano, la verdad. Creo
va,
que
va con
la
conciencia.
Con la conciencia de cada uno,
claro,
y la, la dignidad personal de cada
pero
uno.
Pero la tentación y el dinero es tentador.
Sí, claro, ya. Pero si tú estás ocupando un cargo público por el que has sido elegido y después pierdes toda la... no sé cómo llamarle, la coherencia o la dignidad realizando ese tipo de labores, mereces que te arranquen de ese puesto con la máxima rapidez posible, porque no tienes la dignidad suficiente como para representar un colectivo que te ha votado. O sea, yo sería incapaz de hacerlo y me da lo mismo. O sea, yo no creo que llegue a ser nunca político porque no reúno el perfil, me tirarían de todos los partidos.
Ah, es que,
pero desde luego, si asumiera esa responsabilidad, yo sería incapaz de poder efectuar
no
cualquier
dejan,
tipo
María.
De...
Usted, María, usted Luis, que sí que es político, ha sido
no,
político.
No, yo creo que no va con la condición de político, ni mucho menos. Son casos aislados, de donde se dé, son casos aislados que,
cada vez menos.
Que generalmente...
Cada vez menos aislados. Muy bueno.
Que generalmente...
Ah, menos aislados, claro.
Sí, cada vez... Bueno, menos aislados. Aislados significa que toca a todos los partidos políticos, pero sí. Vamos, que generalmente... Pues siempre tiene que haber por medio un empresario,
Es verdad.
Un político.
El que pone el dinero, ¿no?
Dinero.
El empresario el que pone
claro.
El dinero.
Claro. Bueno, la mala gestión. Esto se da sobre todo en aquellos gobiernos que llegan al poder, aquellas personas que llegan al poder, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Fernando Vizcaíno Casas, me parece, que se llama Los Descamisados, ¿no? Pues precisamente que llegan al poder y se creen que aquello es un cortijo y ellos trabajan
claro.
O funcionan allí como si fueran caporales, ¿no? Y dice, bueno, pues esto como lo manejo yo, pues
sí.
Yo digo a quién, cómo, dónde y de qué manera.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Y sobre todo esto se acentúa en aquellos gobiernos que se perpetúan en los gobiernos, ¿no? Ya lo vemos con Convergencia y Unión y en aquellas comunidades donde generalmente pues ha estado gobernando mucho tiempo un partido político concreto. Eso en cuanto a la corrupción económica dentro de los partidos políticos o dentro de los políticos, ojo, siempre políticos que gestionan, ¿eh?
Sí, sí,
los
es
políticos,
verdad.
Ya sabéis, la partición de poderes, aunque no quieran partidos poderes aquí, el poder ejecutivo es uno, el poder legislativo el otro y el judicial, bueno, que también es del ejecutivo. Pero ahora.
Ahora y siempre,
pero existe otro tipo de corrupción, ¿no? Aparte de la económica, y es la corrupción precisamente de la política en sí. La corrupción política o la corrupción que se hace, pues bueno, lo que se está haciendo aquí en España ahora, que sí, verdaderamente es una vergüenza con lo que se está haciendo con la justicia, ¿no? De dominar la justicia desde el Ejecutivo o decisiones concretas que se hacen. O,
en fin, Luis, pero si tienes el tribunal ese que llevaba no sé cuántos años queriendo cambiar y un avión de Dios que lo cambiara. Hasta hace poco que se pusieron de acuerdo y ya el PSOE con el PP dijeron vamos a cambiar.
No,
alguna.
Porque lo que se pretende...
Y llevaban más de 7 o 8 años sin poder cambiarlo, hombre.
No, más. Es el TSJ. Pero precisamente lo que se quería era cambiar el sistema y modernizarlo. Es decir... que nosotros nos emparentemos con el resto de países europeos y hacerlo de la misma forma, que los jueces elijan a los jueces. ¿Por qué lo tienen que elegir los políticos? Si es un órgano independiente,
pues ahí...
que lo elijan los jueces. Esa era la propuesta. Por eso no se ha renovado. Por eso el Partido Socialista quería que sean los políticos los que nombren a los jueces. Y llegó un momento que
pero
el Partido Popular dijo
es lo que
no,
está siendo.
A grosso modo.
Es lo que está siendo.
Es lo que está siendo, por eso hay que
desde
cambiarlo.
Desde hace más de 20 años.
Por eso hay que cambiarlo.
Ah, claro.
Bueno, es que ahí hay un debate interesante, ¿eh? Es el tema de cómo un poder del Estado no puede estar legitimado por el hecho del referendo popular, ¿no? Porque al final lo que esconde detrás es lo mismo que con el Tribunal Constitucional. Es el debate de fondo de si tiene que haber por lo menos una elección política, porque al final una elección política también es una elección popular, al fin la representación indirecta es lo que tiene, y cómo a partir de ahí ese poder viene refrendado de alguna forma por la propia mentalidad de los votantes y del pueblo en general. Es un debate interesante. Creo que de fondo nos encasilla en algo más grande y es no tanto el referendo popular o no, sino en la independencia, que es para mí el verdadero debate de fondo, ¿no? Si el Estado y los poderes del Estado tienen independencia los unos de los otros y hasta qué punto no están contaminados. Pero es que aquí y yo siempre miro a Marina, cada vez que digo esto, hay un cuarto poder que el cual hay que hablar, que son los medios, y cómo de repente... Pues,
yo creo que nos dan más poder del que realmente tenemos.
Bueno, las redacciones...
Y más cada vez más hoy en día.
Las redacciones, y más con lo del caso del fiscal general, se ha visto muy claro, ¿eh? Los poderes de las redacciones para manipular la actualidad, anda que no tienen tiro. O, por ejemplo...
Sí, pero yo pongo en cuestión la permeabilidad de esos mensajes, no a un entorno como el nuestro, sino a un ciudadano de pie, ¿eh? ¿Usted cree de verdad que la mayoría de gente sabe que es el Confidencial o que es OK Diario o quién presenta ahora 25?
No tanto, pero mira, un dato muy relevante. Yo tenía un profesor, no recuerdo ahora el nombre de este profesor, pero que había hecho una investigación muy interesante, Néstor, no me acuerdo el apellido, que nos demostró que efectivamente la ciudadanía, incluso aquella que no se informa, los marcos, es decir, la forma de interpretar las noticias y la información que tenían, uh-huh, eran los de las televisiones. Incluso sin consumir ningún tipo de diario o televisión, los marcos de interpretación eran los de las televisiones. Por tanto, sí importan mucho a la hora de interpretar la realidad. Y de nuevo, por ejemplo, lo del caso de Torrejón, lo del CEO este Macarra, que decía que hay que tener más listas de esperas o clientes con mayor capital, eso no hubiera sido relevante si no hubiera habido una noticia. Y eso es así, y es que el problema es que la agenda se construye, no desde los políticos, bueno, se construye mitad-mitad, ¿no? Pero cuando se construye en base desde los medios, que es de los políticos, nos da que preguntar hasta qué punto los políticos no hacen bien su trabajo o no plantean bien cómo hacer las cosas, en fin. De regalo de Navidad, a leer más noticias, por favor, no solo un medio.
No solo un medio, pero para todos, es que eso es verdad, porque cada uno se informa en sus medios afines y entonces no...
Claro.
Sí, la información siempre está sesgada dependiendo de...
Porque, de si son míos o no.
Porque, claro, desde donde te informes, ¿no? Claro. Pero yo, volviendo a lo que decíamos antes, la capacidad de robar del político, yo pienso que, lo que decía, ¿no? Yo seré incapaz, yo creo que muchas personas que ocupen puestos de responsabilidad también son incapaces, porque todo gira alrededor de la dignidad humana de cada sujeto. Hay sujetos que son absolutamente indignos, incapaces, inútiles, y están ocupando puestos de responsabilidad. El otro día, relación al tema este de Paco Salazar, ¿no? Este sujeto innoble e impresentable, escuché una declaración de alguien a quien, bueno, pues por circunstancias admiro, que es este forense, el doctor Cabrera, no sé si David lo ha escuchado alguna vez.
Sí.
Yo lo conocí en una ocasión en persona, en un plató, del que casi me tiran y luego... sí. Luego os contaré la historia si queréis. Y él me defendió y luego fueron a por él también.
Hombre, claro.
Sí. Fue a raíz de un tema de... Bueno, hablábamos de Marta del Castillo. Un tema complicado. Mm. Bueno, pues el doctor Cabrera el otro día, hablando de Paco Salazar, dijo algo interesante, ¿no? Dice, este tío... que es un tío absolutamente feo, impresentable, tomando el poder que ha tomado, se ha creído que es el más guapo del mundo y es capaz de poder hacer lo que quiera con cualquier mujer.
Claro.
¿Eh? Entonces, ¿qué tipo de dignidad presenta este sujeto?
Decía comentarios a las trabajadoras como ¿qué culo te hace ese pantalón? O,
sí, bueno, o se salía del baño con la barraqueta bajada, algo muy interesante.
Sí,
¿no?
Les decía en una reunión de trabajo, uy, ahí tienes ojeras, ¿qué pasa? Que has estado toda la noche... Pues eso.
Pues ahí vemos lo de siempre, ¿no?
Comentarios así que hacen sentir, pues imagínense, ¿no? Claro, no hace falta que lo digamos, en una reunión de trabajo, pues muy incómodo a cualquiera. No tienen por qué soportar eso a una mujer, ¿no?
¿Quién tiene la culpa de esto? Pues el que la ha puesto ahí en el cargo.
Ha dicho el Partido Socialista que lo que primero que ha hecho es apartarlo inmediatamente.
Sí, claro.
Inmediatamente. Lo que pasa es que este hombre llevaba años haciendo este tipo de cosas a las mujeres.
Con la bragueta bajada.
Claro, lo apartan ahora que ha estallado el tema, pero esto ya era conocido por todos ellos desde hace muchísimo tiempo, como tú bien dices. Pero aquí están esperando a que alguien... pues bueno, suelte la bomba para empezar a actuar de una forma absolutamente, pues eso, ejemplar, ¿no? Lo hemos apartado, ya, es que en el Partido Socialista funcionan las cosas así, a la primera de cambio ya no te conocen. No tengo nada que ver contigo, ¿no?
Suele pasar.
No me consta, ¿no?
Ahora que, últimamente especialmente.
De quién estamos hablando, ¿no?
La eres también.
Sí, claro, es lo primero que tiene que hacer el partido, ¿no? Obviamente, ¿no, Luis? Es lo primero que tiene que hacer un partido, no va a decir
sí,
hombre, aplausos, aplausos.
Aquí lo que pasa es que han tardado un poquito, ¿no? 5 meses desde la primera denuncia hasta que han tomado medidas que no las han tomado, porque las medidas que han tomado ha sido apartarlo, pero que se niegan a llevarlo a la Fiscalía. Algo también incongruente, ¿no? Cuando precisamente el propio decálogo del Partido Socialista dice que ante cualquier caso de estos, pues irán a la Fiscalía. Pues no, no han ido todavía, ¿no?
Última, está ultimando el PSOE, dice, un duro informe para cerrar ya, lo quieren cerrar ya, obviamente, el caso Salazar, de este señor que hacía esto a las mujeres, con una oferta de apoyo jurídico y psicológico a las víctimas. Yes.
Es que es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Yo he trabajado en protocolos de acoso internos.
El proceso, perdón, le doy la palabra, de gestión, que es lo que está diciendo Luis, rocambolesca y muy criticada, debería estar concluido en 48 horas.
Claro, es lo que iba a decir. Es que en este tipo de casos, la intervención primaria es lo más relevante. Primero, la separación de la víctima del agresor, medidas de separación en función del cargo, acompañamiento victimológico, que eso también sabe aquí nuestro criminólogo también mucho. O sea, todo ese tipo de cuestiones son súper relevantes en una cosa que además, desde el punto de vista de las organizaciones, interesa mucho, que es actuar bien para que después no te caiga a ti un palo penalmente hablando, ¿no? Es decir, que tú no has colaborado para ocultar ese caso. Es que es súper importante, es una cosa tan básica que a mí me sorprende que en el PSOE, siendo una organización con la solera que tiene, no hayan sabido ver y advertir a tiempo. Porque es que, digo,
porque eso dependerá del enchufe que tengas.
No, pero es que es una cosa muy básica. Si tú eres de la organización...
Pero la primera estrategia siempre es intentar que no trascienda, taparlo. Pero eso como pasa en otros órdenes de la vida. Sí. A ningún colegio le gusta... Perdona. O sea, que salga un caso de abuso a algún menor y decir, mira, qué bien actuamos nosotros, que lo hemos señalado. Pues en primera medida todos los organismos lo que intentan es que pase bajo mano, que nos trascienda, tomar alguna medida, como moverlo, que no lo justifico, pero eso está a la orden del día.
Sí, pero si yo te digo que no, pero el problema es que esa estrategia desde un punto de vista de comunicaciones es lo más erróneo de toda forma. No es únicamente lo incorrecto, sino erróneo desde el punto de vista estratégico, porque tú dices, mira, se ha detectado un caso, se ha apartado a la persona, no teníamos conocimiento, estamos investigando los hechos, vamos a ver hasta dónde llega. Punto. Se te queda ahí y no tienes semanas y semanas y semanas de cola hablando. Mientras tienes, es que lo peor, tu ministra de Igualdad es de tu partido. Es que es de vergüenza. Eso a mí, si fuera militante socialista, se me caería la cara de vergüenza.
Denunciado por acoso sexual por trabajadoras de su departamento.
Es que es fuertísimo.
Y luego les digo más cosas. La Pilar Alegría, la ministra, dice en uno de los titulares, reconoce que fue un error su comida con el exalto cargo denunciado por acoso sexual.
Claro.
Eso también, es que...
A buenas horas.
No sabía. Claro. Pero aquí estamos hablando del PSOE, del Partido Socialista, y el Partido Socialista, yo pienso sinceramente que ha muerto.
¿Eh?
Ha muerto. Partido Socialista no existe ya. Partido Socialista ha muerto. O sea, lo que hay ahora es un sanchismo absolutamente deplorable en el que yo lamento de verdad que los verdaderos socialistas... Y algunos de ellos, oye, han demostrado a lo largo de los años una calidad política importante.
Los digamos, de la rosa y el puño.
Bueno, pues de la rosa y el puño o de lo que sea, pero...
Los de la chaqueta de pana de Felipe González.
Pero es que el partido, los socialistas...
Los socialistas.
Los socialistas del inicio de la democracia no tienen nada que ver con lo que hay ahora.
Bueno, Felipe González no creo yo que sea ejemplo a seguir.
Yo no estoy hablando de Felipe González. No, estoy
lo he dicho yo, chaqueta de pana.
Yo le digo que lo de la chaqueta de pana de Felipe González era un postureo.
OTAN no.
Bueno, en ese momento... Él creía en lo que hacía, ¿no? Ese momento era otro momento. Y el, claro. Y el momento de la transición también.
Y Billy Brand detrás.
No, bueno, era otro momento, ¿no? Completamente diferente.
Pero bueno, lo que no entiendo es por qué los socialistas, el sesgo de socialistas auténticos que aún quedan por ahí en el país, no se unen ya de una puñetera vez y echan del gobierno a este sujeto, que lo único que está haciendo es destrozar un partido político de cientos de años de existencia. Y destrozando, por supuesto, un país que es el nuestro.
Pero bueno, no tendrá la culpa Pedro Sánchez de este hombre que ha sido presuntamente acosado sexual a las trabajadoras. ¿Qué va a saber Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez, ¿qué va a saber? Pobre hombre, si es inocente, no tiene nada, no tiene idea nunca de nada. Es una víctima. Pedro Sánchez es una víctima. Yo,
no lo sabía el hombre, no, claro. No, si hay aquí, claro, si hay un fanfarrón sabía. Como este hombre, que es que no sé cómo definirlo, ¿no? Dice tonterías a
claro, el problema es que
a las trabajadoras
hay que aplicar el mismo criterio que aplicamos con Mazón y hay que decirlo así. En política, cuando no recae de tu competencia, puede que no seas competente, pero sí responsable de colocar a las personas.
Exacto.
Y ahí sí que tienes que decir en primera persona, la he cagado.
¿Como una división, por ejemplo?
Pues podría ser, pues podría ser, porque creo que es lo suficientemente, honestamente creo que es lo suficientemente relevante.
¿Qué dice Luis, expolítico? ¿Qué dice? Como una dimisión, por ejemplo, Dimitri, de un dirigente.
En cualquier país europeo se dimite por menos. El,
sí, sí, claro.
Por haber copiado una Dimitri frase es un en el currículum, ruso, ¿no? Pues han tenido que dimitir personas.
Que Dimitri es un nombre ruso, ¿no?
Dimitir, sí, es un nombre ruso. Estamos ya en las conclusiones de este debate en el que ustedes pues hablan cada uno de una
cosa. Tengo algo que
está
Felipe,
no, pues no se vaya. Está Felipe, o sea, no me voy todavía. Está Felipe. Sí, pues adelante Felipe con su opinión.
¿Sobre qué?
Es que Felipe, no lo sé lo que va a decir. Lo que sí que sé es que llama siempre que está Mariano Navarro. Felipe, adelante, por favor. ¿Cómo va el club de fans de Mariano Navarro?
Fenomenal, va, aquí a todo Jalance, ya son fans de Mariano Navarro.
Está apuntando a todo Jalance.
Muchas gracias, Felipe. Voy a ir con cajas de Navidad para repartir.
Bueno, yo primero quería decir que el amigo Pedro Sánchez Pinocho, pues resulta que se ve que era muy joven y no sabe que la corrupción, tanto política como económica, la instauró en España Felipe González y Guerra. Luego los demás se apuntaron al carro, como está demostrado, que se han apuntado todos al carro. Pero lo que más me llama la atención, cuando hablan de corrupción, hablan del contrario como si ellos tuvieran las manos limpias. Lo que me da a entender el nivel político que tenemos principalmente en España. Y luego, por otra parte, lo que está pasando con lo de la Bragueta y compañía, pues es totalmente deplorable. Y encima sale Ábalos, en unas declaraciones que hizo antes de meterlo en la cárcel, diciendo que no es justo que a las mujeres se les llame prostitutas defendiendo a las amigas, cuando él ha hecho uso y más que uso de todo esto. Y finalmente le diría a todos los políticos que se miren al espejo antes de salir a la calle. Y aparte de eso, pues que le envío un mensaje a Pedro diciéndole: mira con quién andas y te diré quién eres. Nada más.
Ha quedado claro. Muchísimas gracias. Gracias, vamos, Felipe. Le iba a dar la palabra a Toni Carrión justo cuando se acaba de meter un polvorón gigantesco en la boca.
La audiencia
se la
voy a dar
y así se le pasa el tiempo de conclusión. No, comas el polvorón. Pero te tienes que comer trozos más pequeños porque el polvorón ya sabemos lo que pasa. Le doy la palabra a Jordi. Una conclusión, Jordi.
¿De qué? ¿De toda la
no
Navidad?
No sé, es el único que no está comiendo de la mesa, porque Mariano está con una mandarina, creo.
Pues, mire, ya sé que algunos dirán, no, bueno, que yo sigo resistiéndome a pensar todos los políticos son igual de corruptos, o todos los partidos, o en tal. No sé, porque hay partidos que, especialmente con siglas y mucha trayectoria, pues que cada X tiempo, a nivel autonómico, a nivel nacional... Quiero decir, que hablaba de Felipe, pues vayan tirando para aquí, pues el rato hasta en la cárcel, Bárcenas, ahora Ábalos, el otro... Tal.
Cuando llevan mucho tiempo, que es lo que decía Luis, y eso es verdad, ¿eh? Cuando llevan mucho tiempo, al final dicen...
No sé, si llevan mucho tiempo, sí, pero será solo por eso, no son del PP y del PSOE especialmente, solo porque llevan mucho tiempo. Igual de Ciudadanos no ha habido casos, o muy pocos... No, porque estuvieron poco tiempo, pues no lo sé. De Podemos no hay demasiados casos que yo sepa, ninguno de corrupción.
Oiga, risas, no, por favor.
Monedero, Monedero, ¿por qué no está en política, Monedero? Visiblemente en política, Monedero. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué se fue?
Pero está en Soto del Real.
Porque le pillaron con 400.000 euros, a lo mejor. Quizás, ¿no? Que venían de Venezuela. En fin.
No sé, yo en Compromís, por ejemplo, tampoco recuerdo demasiados casos. Le digo como en Ciudadanos, ¿no?
Conclusión.
Yo de verdad no lo recuerdo.
Conclusión.
Pues eso, que todos no son iguales, por mucho que nos quieran hacer creer.
¿Toni ya se ha comido el polvorón?
Sí.
Vale, conclusión.
A ver, dos, si me permites.
Sí, sí.
Primero, que para llegar a la cúpula de un partido y ser dirigente de un partido, hay que ser mala persona. O sea, porque si eres buena persona...
Vaya debate me están dando hoy.
Si eres buena persona, no entras.
Sí.
como dice Mariano, él no puede ser nunca porque es buena persona.
Sí.
Luis, como es buena persona también, pues él estuvo en su tiempo.
Y se salió.
Y se salió.
Claro.
Y eso
se quitó de la política.
Sí, es que es así. Y luego, por otro lado...
Me desapunté, ¿no?
Te tienen que tener cogido por los... Porque si no te tienen cogido, tú no puedes llegar a ningún sitio, puesto que si no te tienen cogido, no te pueden manipular. Entonces no se van a arriesgar, claro, a que tú te pongas de jefe si no vas a hacer luego lo que las cúpulas poderosas quieren que hagas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el día 20 de diciembre hay una manifestación...
No sé, la verdad que está aprovechando otra vez la conclusión para decir su manifestación.
Por la vivienda, es una manifestación a favor de la vivienda... la Plaza de San Agustín a las 6 de la tarde, el sábado 20 de diciembre, además convocada por movimientos sociales y partidos y sindicatos para intentar que la vivienda no nos cueste el sueldo entero.
Pues les deseo mucha suerte.
Sí.
Ejercen su derecho a huelga, pero... No, a manifestarse.
Es que lo de la vivienda antes lo has nombrado tú y no tiene nombre. Es
por
que...
eso.
Que tengas que pagar el sueldo entero para tener una casa...
Sí, Luis, por favor.
Pues sí, para que veas que todos los políticos yo creo que no son iguales. Se disputaba la final de fútbol en el año 1982, el Mundial de Naranjito, ¿os acordáis?
Uh-huh. Claro.
Y se disputaba la final de fútbol y en el descanso, en una parte, en un grupito aparte, estaba Sandro Pertini, estaba el rey Juan Carlos, estaba su padre, conde de Barcelona, Juan de Borbón, y estaba Calvo Sotelo. Y en un momento dado, Pertini le pregunta a Calvo Sotelo y dice, ¿es verdad lo que me han dicho, que iba a convocar elecciones próximamente? Y Calvo Sotelo le dijo, sí, se lo voy a decir al rey y si él lo acepta, serán en octubre. Dice, bueno, con 2 años todavía por delante para gobernar, ¿va usted a convocar elecciones? Dice, pues sí, mire usted. Dice, porque más vale aceptar ahora la derrota, dice, que luego con las elecciones. Dice, porque mi partido está en descomposición. Aquel año, el Partido Socialista... con Felipe González, 212 diputados.
¡Qué barbaridad!
Todos los políticos no son iguales. Entonces, yo creo que a Sánchez le ha llegado la hora de convocar elecciones para, por lo menos, llegar a casa, decirle a su mujer, me voy, que llegar con el zoyupo puesto, llorando y diciendo, querida, me han echado.
Pues sí. Andrés, conclusión.
Ay, de verdad, qué navidades más complicadas me vais a dar por delante, de verdad. A mí yo el año pasado yo siempre hablo todos los años de las mesas de Navidad y lo complicadas que son y cómo a veces vale más la virtud de callar que hablar. Este año yo no sé si me voy a poder resistir, ¿eh? Es que hay tantos temas tan interesantes o tan deprimentes de los que hablar que no sé si voy a aguantar bocado en mesa Navidad. En fin, le voy a recomendar a todo el mundo que estas Navidades lean mucho en general, que la lectura siempre es muy recomendada y hay que seguir leyendo en papel, por favor. Que hay que seguir apoyando a los autores. Y en segundo lugar, un libro que ya es un poco más antiguo, pero que ya tiene 10 años, pero que yo me estoy volviendo a leer, porque me gusta a veces leer libros que son de ensayo para volver a analizar temas, y que cada vez que lo leo, pues le saco más cosas a las cosas, ¿no? Y es El muro invisible, de la edición Politicón, que habla sobre la dificultad de los jóvenes para vivir y desarrollarse en España. Y estaba retrotrayéndome de camino al metro en que hace 10 años, no sé si os acordáis, que los jóvenes salían del país y ahora, por suerte, parece que se quieren quedar, ese exilio paró. Entonces, lo que me hace recordar que a veces no nos damos cuenta de las situaciones que vienen y van, pero que a veces también las cosas pueden ir un poquito mejor, aunque todo parezca aciago. Así que con ese sentimiento navideño me quedo de que a veces, si miramos la vista atrás, podemos darnos cuenta de que algo ha mejorado.
Muchas gracias. Mariano, cierra el debate.
Bueno, no sé muy bien cómo cerrarlo, porque como hemos hecho tantos giros dramáticos a la tarde, hemos pasado de un tema a otro, que eso es lo interesante de los debates de los martes, ¿no? Que no tenemos un sentido ni una coherencia.
Y mira que yo me preparo los temas, ¿eh? Pero ustedes vienen aquí.
Pero bueno.
Hoy vienes preparada, sobre todo.
Pero bueno, que es mejor así.
Sobre todo.
Es mejor así, expresarse desde la improvisación sin haberse preparado nada. Pues bien, hemos empezado hablando de que la Navidad no siempre es una fecha agradable para muchos y es una realidad. Pues bueno, espero que aquellos que estas sean las primeras Navidades con ausencias, pues las sepan llevar de la mejor manera posible, sabiendo algo importante que yo siempre digo, ¿no? Que la persona que muere nunca deja de estar a tu lado y eso que sea un apoyo fundamental para rellenar el corazón desde la tristeza por el vacío que deja alguien que fallece. Y después, si tuviera que dar, para dar otro giro dramático, ¿no? Si tuviera que solicitar un deseo de Navidad para todos, de corazón, creo que sería maravilloso que antes de final de año fuéramos con testigos de la dimisión del presidente del gobierno.
Me lo temía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por este debate imposible y maravilloso. ¿Cómo está el turrón? Lo he probado, nos han puesto migas. Gracias. No se vayan todavía, aún hay más.